UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. Nuestro tema de hoy es la responsabilidad ética de los mass medias. Nuestra invitada para esta reflexión es la doctora Neila Pardo. Neila Pardo se ha desempeñado por más de 30 años como docente e investigadora en diferentes universidades del país. Asumió cargos directivos, administrativos y académicos en ellas y ha publicado numerosas investigaciones que aparecen en libros y en revistas especializadas. Obtuvo diferentes distinciones como docente de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesora titular del Departamento de Lingüística e investigadora vinculada al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la misma universidad. Ha sido profesora invitada a distintas universidades nacionales y extranjeras en las cuales ha dictado conferencias y actualmente participa en redes internacionales de investigación como RedLat, ProSul y Protesto. Sus investigaciones están centradas en las líneas de análisis del discurso, comunicación y cultura, dentro de las cuales ha dirigido tesis de grado en pre y posgrado. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Discurso en la web, Pobreza en YouTube, Aproximación al despojo en Colombia, Representaciones mediáticas, Víctimas, Memoria y Justicia, Aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano, Introducción a los estudios del discurso multimodal y Semiótica comunicación, cultura y cognición. Bienvenida, Neila Pardo, a este programa sobre la responsabilidad ética en los medios de comunicación.
Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos los oyentes. Es una oportunidad maravillosa que agradezco a la universidad y a este programa. La posibilidad de abrir un diálogo sobre un tema que me parece que se vuelve fundamental en la coyuntura sociopolítica y cultural del país hoy. En el 2019, los colombianos nos enfrentamos a muchos fenómenos mediáticos muy interesantes, uno de los cuales tiene que ver con datos falsos en las noticias, con errores históricos en los discursos políticos, con la construcción sistemática de miedo en la sociedad colombiana, el sentido de inadecuación social, la búsqueda de desestabilización emocional de los lectores, de los interlocutores mediáticos. Es un asunto que nos preocupa a los estudiosos del lenguaje, en particular a quienes estamos estudiando los mass media. Yo quisiera referirme, y voy a empezar por ese caso, que me pareció muy sintomático a propósito de las elecciones que recientemente vivió el país para el nombramiento del actual presidente de la nación. Me voy a referir a las portadas de la revista Semana, pero en particular a una que tiene en su núcleo los siguientes asuntos: miedo como un gran titular sobre una base amarilla y negra, con signos de admiración en rojo, el la marca de la semana, lo que técnicamente se llama el BRAN, y encima la encuesta electoral de su momento. En la parte de abajo, sobre base negra y un recuadro en rojo, con el rojo institucional de la revista Semana, leemos: la oleada de inseguridad de los últimos días tiene en pánico a muchos colombianos. ¿Qué tan grave es y qué tan responsables son la falta de justicia y de autoridad? Cuando nosotros vimos esta portada, nos preguntamos muchas cosas. Una tiene que ver justamente con la manera como se construye sentido social a través de lo que se expresa en los mass media. En este caso, en su momento, la encuesta presidencial hablaba de que en primer lugar estaba Petro con 23,4%, después seguía Fajardo con 21,6%, después Vargas Lleras con el 14,8%, enseguida Lacalle con 10,6% y una candidata final con el 7,9%. En esta encuesta no aparece todavía registrado oficialmente el actual presidente de la Nación, de manera que no está en esa portada. Y se titulaba en blanco y amarillo: gran encuesta. Estoy resaltando dos cosas importantes, que es mi trabajo como analista del discurso. Primero, reconocer que todo hecho de comunicación está construido con distintos tipos de signos. Todo fenómeno comunicativo es un tejido de signos. Y ese tejido de signos aquí incluye uso de lengua, color, formas, imágenes fijas, en este caso la fotografía de los candidatos, y desde luego la distribución jerárquica que se impone en la revista, que está diseñada de una manera muy particular. En la parte superior donde está la encuesta encontramos a los candidatos sobre un fondo azul, que es un marcador cultural de futuro, de expectativa. Miramos el horizonte azul, pensamos en la esperanza, en el futuro. Y luego, en el puro centro de la revista, y si uno hiciera el trabajo vectorial de eso, encontraría que miedo forma justamente el núcleo conceptual de la revista, está en el foco. Y luego el texto verbal que hace que pensemos que hay una relación entre la encuesta, el concepto de miedo y lo que se expresa, que está pasado también por marcadores emocionales. Miedo es un marcador emocional muy importante porque mueve inconscientemente, mecánicamente, visceralmente la acción de la gente. Pero luego en el texto decimos oleada de inseguridad. La oleada es un fenómeno biológico, natural, que puede estar relacionado con agua, oleadas, que no son controlables por el ser humano, y eso genera un estado emocional frente a eso. Tenemos miedo a los fenómenos naturales que pueden hacer daño. La inseguridad es un concepto sociopolítico que está instalado en la vida colombiana desde hace muchos años, 60 años de conflicto armado, donde todo el tiempo la inseguridad es un asunto nuclear para la vida colombiana, y después tenemos pánico. Y se asume que hay alguien responsable de eso. En este caso, a través de una pregunta retórica: ¿qué tan responsables son la falta de justicia y de autoridad? Y cuando uno lee eso en correlación con el contexto que está en la revista, entiende que hay una relación que va de esa pregunta retórica a la encuesta presidencial, porque ellos serán las autoridades probablemente. De hecho, algunos de ellos han estado en los gobiernos de distintas maneras y se reconocen sujetos de autoridad. El tema de la falta de la justicia es un asunto que también está articulado históricamente a lo que ha sido el país. Y en ese orden de ideas, un país donde la justicia está ausente es un país que genera todo tipo de inseguridades, de angustias, de miedos, de terror, etc. En los imaginarios de las gentes, en las representaciones que hacemos permanentemente de lo que somos, eso de no tener sentido de justicia en el país es un asunto que atemoriza grandes sectores de la ciudadanía nuestra. Muy bien, cuando uno empieza a hacer el análisis de esto, empieza a entender que no solamente se jerarquizan los posibles candidatos como potenciales personas que podrían llegar al a la primera puesto de la nación, sino que encuentra que hay una relación entre eso que está encabezando la revista, el concepto de miedo y lo que después se dice. En este caso, la construcción del miedo está articulado, sin duda, al campo que se define jerárquicamente en la revista, que es el ámbito político. O sea, son responsables los candidatos de los temores de la ciudadanía. Esa pregunta retórica es un asunto que empieza a dar la sensación de temor. Y cuando uno mira el análisis, el temor está construido allí, porque hay un interés sociopolítico muy importante. La izquierda, que teóricamente tenía en su momento un primer lugar y que nunca llega a la presidencia de la República, genera miedo. La pregunta es ¿a quién? ¿A quién le genera temor? Bueno, y luego, en cambio, la candidata del Partido Conservador, más conservador, digamos, porque tenemos grados de conservadurismo ahí y de posición de derecha, sin duda que ocupa el último lugar, es la que no podría ser tan responsable de eso, porque ella no tiene en la encuesta una posibilidad real como efectivamente no la tuvo. Muy bien, entonces el problema que se deriva aquí es una manera de construir un discurso, de diseñarlo y de proponerlo para ser leído de una determinada manera. Hay que tener miedo a ciertos sectores ideológicos en el país y hay que instalar otras maneras de pensar y homogeneizarlas, que ese es el problema más grave que desde mi punto de vista está instalado ahí. Cuando uno abre la revista y empieza entonces a transitar lo que está pasando con la encuesta, con lo que pasa, con lo que está proponiendo la revista, se va a encontrar que este texto de la oleada de inseguridad, etcétera, corresponde a una noticia de atracos en Bogotá, que tiene que ver con la delincuencia común. Y claro, la asociación que uno tiene que enseguida cuestionarse es cuál es la relación que establece un medio masivo de comunicación como Semana, que es además virtual, que tiene soporte en papel, que está dirigida a un tipo de público en particular, que va de la delincuencia común a otras delincuencias. Eso habría que preguntárnoslo. Yo quisiera simplemente señalar a través de esta reflexión cómo hay una falta de responsabilidad ética cuando se proponen lecturas equivocadas, construcciones de sentidos diversos que no están anclados a una condición socioeconómica o política en este caso, y se propone que alguien es peligroso o que algunas ideas son peligrosas o que hay que tenerle miedo a una determinada posición política en el país. De hecho, yo creo que lo que llevamos del actual gobierno se ha evidenciado de muchas maneras en los más media la propuesta de que todos tenemos que pensar igual. Lo dijo el presidente en su discurso presidencial. Vamos a unirnos, olvidando que las tensiones sociopolíticas son naturales en todas las sociedades. Las tensiones sociopolíticas son naturales, no hay que tenerles miedo. Hay que saberlas abordar con una cierta racionalidad que es y con una cierta cultura ciudadana, que es lo que nos está faltando en el país. Quiero llamar entonces la atención sobre la idea de que la ética más mediática incluye la necesidad de proponer significados articulados a las realidades sociales, empíricamente verificables, fácticamente validables, de suerte que no generemos inseguridades y temores construidas sobre asuntos que no están anclados en la vida social. A propósito de eso, algunas campañas presidenciales en este país, y particularmente la última, se construyó sobre el sentido del miedo, ¿no? Había que tenerle miedo a Dios, había que tenerle miedo a los homosexuales, había que tenerle miedo a la comunidad LGTBI en general. Había que tenerle miedo a las ideas distintas, había que estar anclados a las tradiciones republicanas. Y la pregunta ¿es eso razonable en un país en el siglo XXI donde tenemos una expectativa de construir un país distinto luego de alcanzar un pequeño logro con el acuerdo de paz? Bueno, ese tipo de cosas son responsabilidad social de los medios masivos de comunicación, independientemente de que ya no sean o que ellos mismos no se consideren una institución socializadora propiamente dicha, sino que se consideran más una gran empresa multinacional que está en el proceso del mercado acumulando grandes capitales para tener ejercicios de poder cada vez más verticalizados, cada vez más alejados de las realidades de las comunidades, que no sabemos bien dentro de la política neoliberal para dónde van, dentro del proceso de globalización, qué función van a tener, además de hacer dinero, desde luego, y acumularlo. Creo que ese es un punto muy importante que hay que seguir reflexionando.
Leila, aparte de este titular y de este miedo y de este terror que generan los medios de comunicación, y que es terror ocasionado, como usted lo mencionó al principio de su intervención, que es de la delincuencia común, y que esa delincuencia común...
Sí, es un contenido relacionado con los actos de delincuencia común en Bogotá.
Y que el señor Gustavo Petro estaba primero en los 50, si él fue alcalde de Bogotá, podía llevar a concebir que parte de la alcaldía de él fue la que permitió eso, o no se podría pensar eso.
Bueno, yo no hago alusión directa con nombres propios a esas personas en realidad, porque independientemente de lo que esté allí construido y más allá de eso, yo me atengo a lo que el texto propone. El texto no está hablando de Petro como alcalde, está hablando de Petro como candidato.
Y está de
un sector, poblacional que se propone con ideas distintas a los conservadores que están en el poder hoy. Eso tiene que ver con unas maneras, digamos, de generar unas tensiones y de idearios políticos que son perfectamente razonables en una democracia. Aquí yo no puedo pensar en eso, o sea, no puedo asegurar eso. Lo que tengo que decir es, hay una construcción del miedo sobre ciertos tipos de ideas, que es la propuesta. Si alguien que tiene una mayor votación o posee potencialmente una posibilidad de alcanzar una mayor votación resulta ser un sujeto que produce miedo, no por sí mismo, sino por sus ideas, es un asunto que cuestiona la esencia de las democracias. Porque en las democracias, teóricamente, los sujetos tenemos libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de concebir el futuro de la vida y del bienestar de un ser humano con dignidad en una determinada dimensión. Cuando hay que tenerle miedo a las ideas y se propone entonces que todos tenemos que pensar más o menos igual, hay un problema de carencia de democracia. Hay un problema que tiene que ver con la limitación del pensamiento político en la sociedad colombiana, lo cual es supremamente grave si estamos hablando de una sociedad que por principio desde la Constitución del 91 somos una sociedad, una nación que tiene el carácter de social y de derechos, que no sabemos tampoco cómo está eso.
Que es pluricultural, pluriétnica y plurilingüística.
Sí, también, además. Todo lo pluri quedó definido en ese momento en la Constitución y hoy no tenemos claro cómo funciona eso. Y se está proponiendo que hay que eliminar ciertas poblaciones, que hay comunidades que resultan ser delincuentes porque hacen una protesta social y que entonces hay que eliminarlas de la vida nacional, incluido el hecho de someterlas a un proceso de exterminio sistemático, cosas de esas que son verdaderamente aterrorizantes en esta época.
Estas representaciones de los más medias, ¿cómo inciden en la población directamente?
Yo he sustentado siempre a lo largo del tiempo que enseño estudios del discurso que el discurso es un bien simbólico social muy importante porque encarna los saberes de las sociedades. Los conocimientos sociales circulan discursivamente. se instalan en el mundo social. Y eso marca un asunto que hemos venido sistemáticamente mostrándole a los estudiantes. Jóvenes, es en los discursos donde decimos cómo nos comportamos en la sociedad. Es decir, los discursos tienen pretensión de orientar la acción social, individual y colectiva. Y los discursos portan los saberes sociales de todo tipo. De manera que poder tener claridad sobre la responsabilidad de asumir el significado social de algo es muy importante hoy. El miedo se construye en los discursos. El terror, el silencio, las mordazas sociales están discursivamente estructuradas. Y es importante que sepamos también que los discursos no son ni inconscientes ni al azar. Los discursos se producen porque los construimos. Así como un diseñador piensa cuál es el objeto para sentarse una persona mejor, más cómoda, más adecuada a la altura, para que pueda tener una mejor condición biológica cuando se ubica en un puesto, ergonómica, etcétera, hace un diseño y está pensando cada cosa. En los discursos hacemos exactamente lo mismo. Pensamos cada símbolo, cada signo, lo tejemos de una determinada manera y construimos una unidad de significado que ponemos a disposición de otro para que el otro lea ahí, comprenda una manera de ser de la realidad social, una manera de proceder en la realidad social. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes en la vida social.
Miren, cuando uno mira los trabajos que usted ha desarrollado, ha trabajado periódicos como El Tiempo, como El Espectador, y en este trabajo, en este programa, ha trabajado este titular de semana. Se puede afirmar, y Chomsky lo afirmó en un texto que se llama sobre la libertad de prensa. Él decía, los medios no son objetivos, son parciales y son medio de propaganda de una clase social sobre otra clase social. ¿Usted comparte esta tesis de Chomsky y Hermes en ese texto? Bueno, se llama Los ejércitos de la libertad.
Yo creo que el tema fundamental de Chomsky es que él comprendió que los fenómenos del discurso y del lenguaje en general, ¿cierto? Del lenguaje, refiriéndome a la capacidad humana para expresarse cínicamente a través de cualquier medio, el color, las formas, los sonidos, los ruidos, todo lo que hacemos para producir significado del lenguaje, materializa la capacidad humana del lenguaje. Chomsky hizo un giro de los estudios del lenguaje a los estudios políticos porque entendió la relación inevitable que hay entre los procesos de producción de significado y la acción política. Y me parece que esas relaciones, digamos, de jerarquía, de poder, de abusos de poder, es un asunto que tenemos que comprender todos. En la medida en que tengamos una comprensión de eso, podremos asumir mejor nuestra condición de ciudadanos que pensamos cada acción. Piense que Chomsky no solamente tenía tiene razón en cada uno de los planteamientos que hace cuando piensa en las élites o económicas o políticas o sociales ejerciendo abusos contra comunidades amplísimas y después esas mismas élites ejercen poder porque las bases sociales les dan la posibilidad de llegar al poder. Lo que pasa ahí está mediado por el discurso, ¿cierto? Eso es un asunto que él reconoció hace mucho tiempo. Yo creo que no se equivocó en eso. Los estudios científicos del lenguaje tienen que permitirnos entender eso. Que nosotros estudiamos el lenguaje porque tenemos la necesidad de comprendernos, no solamente como seres humanos, sino como miembros activos de una sociedad. Como miembros activos de las posibilidades de asumir nuestra condición de sujetos políticos, de sujetos sociales, de sujetos con volición y con capacidad de acción.
Profesora por más de 30 años del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional e investigadora del Instituto de Estudios y Comunicación IECO, también de la Universidad Nacional, por participar en diálogos éticos contemporáneos sobre el tema la responsabilidad ética de los más medios.
Invitamos a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional de Colombia a escuchar este programa, los anteriores y todos los que transmite nuestra emisora en unradio.unal.edu.co. Este programa fue realizado por Gustavo Pinilla Vázquez con la asistencia de Stephanie Moya, la producción de Diego Bernal y la música original del maestro Jaime Torres Donéis. Los comentarios a diálogos éticos contemporáneos no los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.